What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home. Thanks to the VA Home Loan.
A new lease on life. The best healthcare team I've ever had is here at VA.
An education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¡Vega de locura!
Cola Loca presenta.
Daniel Iturbide en Fórmula.
A partir de lo que nos ocurrió a todos como humanidad, el miedo a una pandemia vive con nosotros. Ahora existe el temor de que algo similar vuelva a suceder, de regresar a ese encierro, a esa pérdida, a esa incertidumbre. Cualquier noticia sobre una nueva enfermedad nos despierta recuerdos, nos despierta ansiedad, nos despierta desconfianza. Ese miedo quedó marcado en la memoria colectiva.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Buenos días, son las 10 de la mañana con 4 minutos. Así es, Dani, pues esta semana una noticia que encendió pues los focos de atención, no quiero decir las alarmas, fue el anuncio de la Secretaría de Salud del primer caso de la influenza A H3N2, una variante que en los últimos meses ha cobrado muchísima relevancia, sobre todo en países de Europa, Asia y Norteamérica. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque justo el jueves o el miércoles platicamos aquí que la Secretaría de Salud había dicho no, es que en México no se ha confirmado ningún caso, pero finalmente pues fue el viernes cuando dijeron no, pues sí, ya se confirmó el primer caso. Aunque las autoridades han sido claras, porque digamos que lo que dijeron también en la Secretaría de Salud es, a ver, el paciente se recuperó de manera favorable por los tratamientos que ya existen de la influenza, pues sí han hecho a un llamado sobre todo a no bajar la guardia. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque dicen que esta variante es mucho más contagiosa que las otras. Entonces es importante hablar de esto. Hay muchísimos casos de influenza. Dani, yo sé de por lo menos 7 casos de gente muy, muy cercana. Y tú también.
Pues mi hija.
Sí, exacto.
Sí, la buena noticia. A ver, creo que hay dos formas de ver esto. La buena noticia es que tanto el tratamiento, que es el oseltamivir, como la vacuna funcionan para esta nueva variante. La mala es que con lo que nos pasó como humanidad, como lo decíamos al principio del programa, pues cualquier cosita que suene a gripa, epidemia, pandemia, nos pone mucho más nerviosos de lo que usualmente nos hubiera puesto. Es decir, otra variante de la influenza A en el 2017 no estaría generando el ruido que está generando esta, ¿no?
Sí, además, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero mínimo a mí en el mundo de TikTok, la cantidad de videos que me aparecen acerca de este tipo de influenza ya es alarmantemente enorme. Y además, los videos que me aparecen pues son bastante desinformativos o quizás un poco pues amarillistas, y siempre hay una parte que dices, bueno, pues sí quiero estar informado siempre de si algo puede ser muy riesgoso, pero ya hay muchas personas diciendo, si esto no se cuida, va a ser muchísimo peor que la pandemia de COVID, otra vez nos van a encerrar, como que sí se van muy a los extremos y terminas asustándote llegando otra vez a este tema de la infodemia, que también ya vivimos, que es el exceso de información en redes sociales que hablan de temas de salud cuando en realidad no son expertos.
Que dicho sea de caso, fue una de las cosas que iba a decir que más aprendimos en la pandemia, pero tal vez que más aprendimos y más rápido olvidamos el hacer caso y a quién hacerle caso en las redes sociales, ¿no? En la pandemia yo me acuerdo que fue el primer gran golpe de desinformación masiva que yo tuve, que tuviera un efecto importante, que pudiera tener un efecto en la vida de las personas, ¿no? ¿Se acuerdan estos videos recomendándole a la gente tomar dióxido de cloro? Haciendo quién sabe qué cantidad de cosas. Es decir, cuando la desinformación ya podía provocar la muerte de personas, Vivi, no te alejes de mí. No tengo influenza, no estaría aquí. Yo siempre vi cosas en la pandemia, te lo prometo.
Oye, pero es que creo que es algo que también hemos aprendido, ¿no? Dani decía, no, pues es que en el 2017 a lo mejor esto no hubiera tenido como gran relevancia ni nada. Pero yo creo que por este antecedente de la pandemia, no, pues creo que hasta la gente se cuida más, ¿no? O sea, es decir, yo ya traigo los cubrebocas en mi bolsa y me voy a tratar de poner cubrebocas en cuanto pueda, porque esta variante ha demostrado que es un poquito más contagiosa que una influenza normal.
Y pega duro. Está con nosotros el doctor Miguel Nakamura. Él es el director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Otra cosa que aprendimos a decir con gran facilidad en la pandemia fue epidemiología y todas sus derivantes.
Epidemiológica, sí.
Antes de doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días.
A ver, doctor, ¿nos tenemos que alarmar o no nos tenemos que alarmar para empezar?
Bueno, cabe hacer mención que, como ustedes lo estaban comentando, esta es una variante de la influenza que circula normalmente cada año en México y en el mundo. Es decir, no es algo nuevo, sino es una variante simplemente de la influenza H3N2 que ha circulado en todos los años.
A ver, tal vez lo conveniente sea empezar por ahí. Todos sabemos que cuando empieza el invierno, empieza la temporada de enfermedades respiratorias. Sabemos perfectamente el COVID. Por cierto, ¿qué variante, digamos, de COVID es la actual?
Actualmente tenemos varias variantes circulando, no es solo una. Todas las derivadas de las cepas anteriores que han atacado, simplemente por las mismas mutaciones que ha sufrido el virus, siguen circulando. Pero no hay ninguna que esté ahorita causando alerta.
Bueno, pero ya, todos ya sabemos, pues tengo COVID y ya sabemos un poco qué hacer, etcétera, etcétera. Pero también está el tengo influenza. ¿Qué tipos de influenza hay y en qué se diferencian?
Ok, la influenza se deriva en dos tipos, la influenza A y la influenza B. La influenza A, a su vez, se deriva en dos tipos que atacan al ser humano. La H1N1, que pues obviamente ya tenemos antecedentes con ella hace bastantes años, y la H2N3, que también circula todos los años. Y del lado de la influenza B, pues tenemos cepas de la influenza B que están circulando cada año, que afectan en menor medida, pero que también causan enfermedad.
¿Y cuál es más grave, por decirlo de alguna forma, o qué diferencia en el paciente hay entre una y otra?
Ok, la influenza H1N1, pues como todos lo hemos vivido, puede afectar más a niños menores de 5 años y personas con comorbilidades. La influenza H3N2 tiene una afinidad mayor para afectar a los adultos mayores. Pero en general, pues todas pueden pegarle a todos. No hay ninguna que diga voy exclusivamente por un grupo de edad.
Pero los síntomas son muy parecidos entre todas. Una fiebre muy alta, una tos muy fuerte, un dolor muscular, cuerpo cortado, cansancio, etcétera.
Correcto, todos los que acabas de mencionar y de inicio súbito, es decir, no tenía nada y de repente empiezo con todo al mismo tiempo.
Ok, ya entendiendo esto, ¿qué tan grave está siendo esta temporada en México?
En México, el comportamiento hasta el momento, desde el inicio de la temporada invernal en el mes de octubre hasta la fecha de hoy, el comportamiento de la influenza ha sido el esperado, es decir, no tenemos más casos de los que se hayan esperado conforme a las temporadas anteriores y obviamente seguimos con esta tendencia. Sin embargo, dado que tenemos el alertamiento internacional por parte de Europa y de los Estados Unidos acerca de cómo se está comportando esta nueva variante de la H3N2 en sus países, pues estamos en alerta también esperando ver si se da este repunte o no en México. Sin embargo, como México es un país que todavía es muy pro vacunas, pues obviamente nuestra población acude a vacunarse y esto va en pro de que no tengamos quizá una explosión tan severa de casos como en otros países.
Aunque seguramente un importante porcentaje de los contagios en esta temporada sean esa variante, pero de eso platicamos al regresar de la pausa, doctora, a la que nos vamos con música.
Así es, suena Doctor a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Excepcional.
¡Pega de locura!
Con la loca presentó.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. No podremos negar que todos nos asustamos un poquito y nos hemos ido asustando un poquito más conforme hemos ido viendo la información y las noticias que vienen desde Europa y desde Estados Unidos de esta nueva variante de la influenza que está generando la mayoría de los casos en esta temporada invernal en aquellos lugares. Y cuando vimos gripa, supergripa, epidemia, casos, pues nos remite inevitablemente a esta época también del 2019, cuando empezábamos a oír, cuando empezábamos a hablar de lo que estaba pasando en China, después en otros países, e inevitablemente también todo ocurría en México. Así que el doctor Nakamura, quien es el director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, está platicando con nosotros porque evidentemente eso va eventualmente eso va a pasar, doctor. La mayoría de los casos de esta temporada en México también serán de esa variante, lo que no quiere decir que será una pandemia ni que nos tendremos que encerrar, ni mucho menos.
Es correcto. De hecho, esta variante, si se fijan, todos los reportes de tanto de Estados Unidos, de Europa e incluso de países sudamericanos que ya terminaron su temporada invernal, indican que no hubo mayor letalidad y que no tiene un índice pandémico, es decir, que no hay riesgo de pandemia por esta variante, pero sí un incremento de casos, es decir, brotes de casos, lo cual será esperado en su momento en nuestro país si se llega a instalar esta variante, pero que obviamente está protegida por nuestra vacuna, la cual es, en este momento estamos aplicando y que pues sugerimos que se aplique en la población.
Y responde al tratamiento que conocemos, ¿no? Al oseltamivir, que en el caso del COVID, pues no había ninguna de esas dos, ni vacuna que protegiera, ni tratamiento que lo curara.
Es correcto. De hecho, ahorita el oseltamivir tiene muy buena respuesta para esta variante. Se ha demostrado en tanto en estos países como en los que ya terminaron. Y obviamente, pues nosotros tenemos un abastecimiento suficiente del antiviral en caso de necesidad.
Doctor, hablamos mucho que, bueno, se confirmó el primer caso, pero ¿existe la posibilidad de que haya muchos más casos y simplemente no nos estemos enterando porque las pruebas que normalmente conocemos no están detectando esta variante?
Las pruebas caseras o pruebas rápidas efectivamente no identifican de qué variantes o subvariantes estamos hablando del virus. Únicamente nos dicen tienes o no tienes un virus de influenza. En este sentido, el diagnóstico específico de esta variante se da por laboratorios muy especializados en institutos nacionales o en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. A través de esto es que se hace este diagnóstico y efectivamente lo hacemos tomando los casos que ya fueron atendidos por las unidades médicas de todo el país, llegan, se concentran y se analizan en un porcentaje de estas muestras y se determina cuál es la variante circulante en el país. En este momento ya tuvimos un caso positivo, pero por las muestras que se han analizado en este momento, tenemos que en México sigue circulando más H1N1 que H2N3. Entonces estamos todavía, digámoslo así, lejos de estar en las etapas en que se encuentran Estados Unidos y Europa.
Ahora, las pruebas caseras a las que hace mención usted, no detecta, o sea, no te dicen tienes esa, la nueva variante, pero sí la detectan como influenza para que tomes las medidas necesarias.
Es correcto. Sí. Si nos hacemos una prueba rápida y nos dice tienes influenza, bueno, debemos acudir de manera inmediata a nuestra unidad médica para recibir la atención adecuada y sobre todo en caso de ser candidatos a recibir el tratamiento antiviral correspondiente.
Okay. Entonces, hablemos de ello. La principal característica de casi todas las influencias, como ya lo decía usted, es que es súbito, estás perfecto, puedes estar en el trabajo, puedes estar en la escuela y de repente, como diríamos comúnmente, sientes que te dan un mazazo en la cabeza.
Correcto.
Sí, te empiezas a sentir de la patada y una fiebre muy alta que cede con dificultad, en los niños también. ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto tiempo eres contagioso? ¿Al cuánto tiempo ya puedes salir? ¿Al cuánto tiempo puedes mandar a los niños a la escuela? ¿Cuándo puedes regresar al trabajo? Porque en el COVID nos volvimos un poco obsesivos de, son 2 días, 3 días, 5 días, 7 días y ya llevo 3.
Ok. Al inicio de los síntomas, significa que ya estamos en la fase de la enfermedad, ya estamos cursando con la enfermedad, es decir, que nos infectamos probablemente una semana antes. Es el promedio típico. Entonces, que nos infectemos una semana antes de presentar los primeros síntomas. Entonces, si ya estoy presentando los síntomas e inicio el tratamiento dentro de las primeras 72 horas de este inicio de síntomas, por eso es importante acudir rápidamente con nuestro médico, el tratamiento antiviral tiene una muy buena respuesta y muy buena efectividad, es decir, disminuyo mis síntomas de una manera muy rápida. Y obviamente este tratamiento al ir eliminando el virus pues permite que una recuperación más rápida de la persona. ¿Cuántos días? Normalmente estando enfermos pues duramos entre 3 y 5 días en que nos sentimos muy muy mal, pero posteriormente podemos ya ir mejorando y dejamos de ser contagiosos pues hasta que desaparecen los síntomas.
O sea, una vez que ya te sientes bien puedes regresar con confianza al trabajo y a la escuela o usando mascarilla y etcétera, etcétera.
De preferencia debemos utilizar, obviamente, cubrebocas siempre que estemos enfermos o siempre que tengamos algún síntoma respiratorio, precisamente para limitar la transmisión de los virus. No solamente estamos hablando de influenza, estamos hablando de todos los virus respiratorios o de todos los virus que se transmiten vía respiratoria, incluido hasta el sarampión.
Y con la gente con la que estuviste antes, ¿tienes que tener contacto para decirle, oye, fíjate que te vi ayer y hoy empecé con síntomas y qué crees, tengo influenza? ¿O no es necesario? Como todas esas cosas que hacíamos en el COVID.
Sí, en el COVID.
En este caso, pues de preferencia sí avisar para que ellos también se pongan en alerta. Aquellos que estén vacunados pues van a tener menos probabilidad de desarrollar enfermedad grave. Obviamente, pues sintomatología, si empiezo a sentir síntomas y estuve en contacto con alguien positivo, pues obviamente casi debo dar por sentado que es probable que sí lo tenga. Entonces, pues debo protegerme y proteger a los demás también, a mi alrededor.
Justo le iba a preguntar acerca de la vacunación, doctor.
Sí. La vacuna que actualmente tenemos para la temporada invernal de influenza, pues abarca cuatro serotipos o cuatro tipos de influenza, la AH1N1, la AH3N2 y dos del tipo B. Es decir, estamos protegiendo bastante bien a nuestra población contra la influenza y la parte H3N2 de nuestra vacuna ha demostrado internacionalmente hablando, no es nada más aquí, sino internacionalmente hablando, que pues obviamente ha ayudado a limitar el avance de esta nueva variante en otros territorios.
¿Cuándo es buen momento para vacunarse, doctor? En el COVID también aprendimos, no, pues ya me dio, ya me autovacuné, estoy libre por unos meses. ¿La influenza sucede lo mismo? ¿O si te dio, lo conveniente es en cuanto te sientas bien con vacunarte?
De hecho, lo conveniente es vacunarnos antes de que esté en su apogeo, sí, la temporada invernal. Debimos haber iniciado desde octubre, pero si en este momento todavía no tengo mi vacuna y estoy parte de las poblaciones de riesgo, debo acudir a mi unidad de salud a aplicarme la vacuna para estar protegido, porque la vacuna no es inmediata, no es que me la puse ahorita y en 5 minutos ya estoy listo y protegido, sino que tarda unos 15 días en desarrollarse la inmunidad suficiente para que podamos estar protegidos contra la enfermedad.
¿Hay cierto miedo de que la vacuna contra la influenza genera efectos secundarios terribles?
No, la vacuna contra influenza que se utiliza en México es una vacuna inactivada, es decir, no contiene el virus, contiene partículas virales que fueron tratadas y obviamente al ser solo partículas virales no es infectiva y no causa la enfermedad como tal. Algunas personas que puedan ser sensibles a alguno de los ingredientes o incluso alérgicas al huevo porque esta vacuna se cultiva en embrión de pollo pueden a lo mejor tener alguna sintomatología de tipo respuesta inmunitaria, es decir, alergia. Pero no es porque la vacuna en sí les provoque enfermedad.
Ya. Y una última pregunta. Después de que platicamos en la tele usted y yo esta mañana, muchísima gente me preguntó que si se podía vacunar teniendo gripe.
Mientras no haya fiebre, sí se pueden vacunar.
Ok. Pues ya está, entonces a guardar la calma, a tomar la información que sale como pólvora con cautela, a vacunarse, a tomar las medidas que aprendimos durante el COVID y a, sobre todo, informarse en medios oficiales.
Claro que sí. Estamos atentos y la Secretaría de Salud queda al pendiente para seguir informando en el avance, en todo caso, de esta variante en México.
Gracias, muchas gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa con música, Pam.
Así es, suena Medicine a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. El tema del día fue la influenza y este susto que nos hemos metido todos, porque la verdad nos hemos metido un susto. A mí un montón de gente, que ya nos van a encerrar otra vez, que otra vez empieza una pandemia. La historia del día es sobre un chef de nombre Richard Hart. Él es británico y hace algunos meses abrió un lugar, un establecimiento muy famoso que creció muchísimo, sobre todo en redes sociales, que se llama
Reno.
Ajá, exactamente. Bueno, todo era felicidad hasta que el señor se le ocurrió decir que las tortas mexicanas, que los mexicanos no sabemos de pan, que las tortas mexicanas están hechas con un pan industrial horrendo. O sea, se atrevió a meterse con el bolillo. Y el barrio del bolillo lo respalda, y eso es lo que él no sabía.
A ver, yo...
Y que, todos somos el barrio del
bolillo. Sí. Bueno, esta panadería, yo empecé a ver como muchas reseñas en las redes sociales, y yo veía que había mucha gente. Había unas filas, había una... De verdad, había mucha gente
en
que quería...
En su panadería.
En su panadería, Green Rhino. ¿Cómo me enteré yo de este chismecito? Porque hace una semana veo que empiezan a poner, ¡ay, qué raro! Green Rhino, no hay ni una sola persona, nadie quiere ir. Y entonces empecé a investigar un poco más y pues sí, la gente está muy, pero muy indignada con estos comentarios. Y sobre todo viniendo pues de un chef que es conocido internacionalmente, que viene a nuestro país a poner una panadería, que habla mal de eso y que luego se echa uno que otro comentario también alrededor de esto, que dices, no, esto no puede pasar en México, ¿no? Así que lo funaron, como dirían los chavos.
Yo quiero dar un poco de contexto de Richard Hart, porque yo desde que me enteré de la existencia de Green Rhino, decían como que éramos muy afortunados porque había llegado a la panadería de uno del mejor panadero del mundo. Yo me puse a buscar en dónde dicen que Richard Hart es el mejor panadero del mundo.
En Green Rhino.
No encontré ninguna fuente que lo sostuviera. Lo que sí sabemos es que justo es de Londres. A los 17 años empezó profesionalmente a cocinar. Después de eso se mudó a California y dice que en 2005 pasó por una panadería que le sorprendió como el proceso artesanal de creación del pan, que justo no era industrializado. Y entonces decidió entrar a trabajar a esa panadería y después trabajó muchos años más en otra panadería en San Francisco que es muy famosa, que se llama Tartine Bakery. De ahí se fue a Copenhagen, donde abrió su primer panadería en Europa y que fue la que en realidad le ganó reconocimiento internacional. Se llama Hart Bakery. Y él se volvió bastante famoso porque apareció en la serie de The Bear, que es justo de un chef, y ahí fue como un poco donde se le conoció más. Y abrió muchos locales en esta ciudad danesa, pero esta en la Ciudad de México es la primera que abre fuera de Europa, porque en Estados Unidos tampoco él tuvo una panadería, más bien él trabajó en muchas panaderías reconocidas de allá. Y desde que él llegó aquí en México, empezó a dar, yo creo que declaraciones que ya se podrían haber leído como controversiales, solo que quizás no llamaron
pasaron
tanto la atención.
Pasaron desapercibidas.
Sí, por ejemplo, estaba diciendo que él se mudó a México porque era el punto intermedio entre San Francisco, que es donde están sus hijos, y Europa, que es donde están sus panaderías, y porque se dio cuenta de que de repente todo el mundo quería estar en México, y entonces él quería entender por qué había como tanto furor aquí, y que llegó a un...
Por el bolillo.
Por el bolillo, claro.
Por el bolillo,
pero
por
que
las
llegó
tortas
un lugar donde
que ya quisieran.
Sí, y él decía, es que yo siento que ya llegamos a un punto en el que todas las panaderías del mundo están haciendo los mismos productos y estoy cansado de eso. Entonces que él decidió como agarrar una bici, salir a dar una vuelta como a buscar panaderías locales en México y que no se sintió inspirado y que como nada lo inspiró y no encontró como algo que le llamara la atención, entonces él dijo, pues yo puedo hacer mi propio menú aquí y entonces abrir mi panadería. O sea, creo que ya desde entonces se veía un poco el hecho de que él decía que en México no había inspiración panadera y que entonces él iba a abrir la mejor panadería en la Ciudad de México. Y claro, o sea, a mí me sorprende mucho eso, pero incluso el hecho de que un hombre inglés, que después trabajó en Estados Unidos, que se fue a Copenhague, tenga el objetivo de abrir la mejor panadería en la Ciudad de México, cuando quizás ni siquiera entiendes en qué consiste el pan de México, me parece, pues, no solo ambicioso, sino como que muy creído de sí mismo,
pero,
¿no?
Bastante, pero además, más allá de más allá del pan tradicional mexicano, de la concha, del cuernito, de la cantidad de tipos de panes que hay, algunos inspirados, el cuernito en el croissant, evidentemente, etcétera, etcétera. O sea, hay pan gourmet de calidad internacional, premiado internacionalmente, sí, como el de Rosetta, por ejemplo, que está ahí cerquitita de Green Rhino, ¿eh? ¿Cómo se atreve?
No, y ¿sabes qué es lo más curioso de lo que dices de Rosetta? Que tiene un pan muy parecido en Green Rhino, por lo que estaba viendo. La verdad es que yo no he ido, pero es el de guayaba, que es súper, súper conocido de Rosetta, ¿no?
¿Nunca has probado el pan de Rosetta de guayaba?
Sí, pero lo que voy es que en Green Rhino tienen uno muy parecido.
Está vetado.
Pues es que Green Rhino se inspira mucho, pues, en los panes y en los sabores mexicanos. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, tiene también una réplica del Garibaldi. Digo, todos estos panes además cuestan entre 75 y 100 pesos, que tampoco es, pues, bastante accesible. Pero él dice que además es porque nuestro pan ni siquiera es pan, es pastel. Entonces yo tampoco entiendo un poco el tema de por qué inspirarte en sabores mexicanos y aprovechar sus ingredientes y vendérselos a mexicanos si le tienes tan poco
exorbitantes,
respeto a
porque un pan de 100 pesos, un pan dulce de 100 pesos, Pam, estás muy indignada, ya
es
te veo.
Es que estoy muy molesta. O sea, de verdad me parece muy indignante que alguien venga de otro lado a hablar mal de nuestra gastronomía y todo, y sobre todo que no sepa que es tan fácil funar a la gente y que los mexicanos no olvidamos. Sí. O sea, como que cualquier tipo de cosa que digan en contra de nuestra gastronomía, nuestra cultura, o sea, en los
nuestro
lugares,
barrio nos
el turismo.
Respalda.
Es que eso creo que es lo que me parece, o sea, lo mejor de esto, ¿no? Al final del día, fíjense, de hecho muchos, pues, de estos influencers que ahora conocemos, creadores de contenido, que se dedican a hacer como reseñas de los lugares, pues muchos hasta ya subieron un video. Ayer vi uno de uno que se llama el Arturito, que dice, oigan, pues yo sí fui a la panadería y pues hice una reseña, pero pues la verdad es que sí me parece lamentable lo que dice este chef y pues no vuelvo a ir. Esa es la realidad, ¿no?
O sea, sí, además seguro su pan es delicioso, eso no tiene nada que ver.
No,
pero,
oye, era polemicón, ¿eh? O sea, yo había visto muchas reseñas y yo no me había animado a ir, primero porque no me quería hacer la fila, pero porque además...
O sea, había filas.
Había filas larguísimas.
Y ahora está vacío.
Ahora está vacío.
Qué bueno.
Y la gente además, que yo veía también como creadores de contenido, pues muchos sí decían, como algunos decían que les gustaba mucho y otros que no era como el tipo de pan que justo nosotros consumimos o que les gustara. O sea, por ejemplo, que el Garibaldi no estaba mal, pero que no iba a superar al Garibaldi del Globo. Sí, o sea, y entonces si ibas a hacer una fila de no sé cuántos minutos por pagar 90 pesos por un Garibaldi un poco más elevado, pues preferías la verdad del Globo, ¿no?
Además, entonces, date cuenta las consecuencias que tuvo, que ahora ya nadie va a querer comprar su pan. Como no sé si en algún punto vieron de el chef que habló mal de los esquites,
claro,
que costaban 30 pesos y él en su cocina, que por cierto, qué tristeza que se deja la pa ese chef, en su cocina, esos esquites, según el más gourmet, 400 pesos.
¿Cómo?
Nadie.
¿Sabes qué sería genial? Tengo una idea, por favor, necesito un panadero de los de bici. De los de bici, que se vaya a parar afuera del Green Rhino
a vender pan.
Y que esté a reventar la bici todas las mañanas, imagínate.
Uf. Además, ¿por qué no mencionan a la gran concha,
miren,
los panques?
Yo lo único que también quiero decir es que ayer que estaba viendo todo este chismecito, pues como buena chismosa decidí meterme a las redes sociales de este chef. Y tanto él como obviamente Green Rhino, las redes sociales de Green Rhino... cerraron los comentarios, es decir, ya no puedes.
O sea, aparte de todo.
Pero ¿sabes qué? A ver, yo no estoy seguramente lo dijo desde una posición, no sé, muy ignorante, ¿no? Pero bueno, si ya viste que no nos agradaron tus comentarios, mínimo una disculpa, ¿no? O sea,
sobre todo un país que te ha hecho ganar seguramente
miles de pesos.
Cientos de miles de pesos, por decirlo menos.
Creo que eso es lo que yo destacaría de esto, ¿no? Que al final del día, bueno, yo no he visto una disculpa de su parte. Y pues eso, ¿no? Que haya cerrado los comentarios en sus redes sociales me parece también lamentable.
Yo quiero hacer notar que este es un señor que empezó a cocinar a los 17 años, que muchos años después empezó a ser panadero, que evidentemente no reconoce a los maestros panaderos aquí en México, que empiezan incluso desde que son niños, que llevan las bicicletas de los panes desde las 4 de la mañana. Y que el hecho de que el pan al que él está acostumbrado sea diferente al que se consume aquí en México no hace que el de acá esté mal. No, o sea, creo que ese también es el tema, que él quiere como asimilar nuestro pan a las costumbres de otros lugares que no representan nuestras tradiciones, culturas, y creo que ahora va a entender el valor del bolillo para que se le pase el susto, porque seguro que se le trae la presión hasta el susto.
No, no, pero es que tienes que ser... O sea, es que tienes que ser bastante bruto. Para en redes sociales, sí. En un país que ya empezaste a conocer más o menos, sabes cómo somos los mexicanos, sabes lo que significan nuestras tradiciones, sabes lo que significa nuestra gastronomía, y subir a redes sociales que el pan del sí. país en el que vives y que te ha dado tanto es malo.
Pues ojalá que todos ahora, desde hoy, empiecen a cuidar mucho sus comentarios. Y sobre todo, a ver, dos cosas. La primera, es impresionante cómo algo se vuelve trend en cuestión de nada. Porque ese sí. lugar se hizo trend.
Por eso te digo que tienes eran que ser bastante bruto.
Claro. Y ahora, lo que hacen las redes sociales para que no haya una sola persona en ese lugar, está cañón.
Y sí. también necesitamos, bueno, al panadero que se vaya en su bici a formar ahí, enfrente de Tonala 121, por favor.
Y que se aprendan nuestros dichos. Uno no muerde la mano que te da de comer.
Uno no aprende la mano.
Eso.
Uno no muerde la mano.
¿Cómo fue el trend? Era como con el bolillo, ¿no? O algo así.
Con el bolillo.
Era como el hashtag.
Y con los bolillos, ¿no? Algunos usuarios panaderos compartieron algunas técnicas y procesos para demostrar que en México lo que sobra son técnicas y cultura del pan.
Y la otra es que el señor, pues vaya, buenas torterías, ¿no? Porque una torta mexicana. O sea, cuando tú llegas a Europa y te dan una baguette, dices, ¿dónde están los chilitos?
¿Dónde está la guajolota?
¿Dónde está mi telera? ¿Dónde está mi bolillo? ¿Dónde están mis frijolitos?
Y además por 25 pesos.
Dios mío. Bueno, señor, está usted vetado de este programa también. Hasta aquí la información. Nos vamos con música, vamos.
Así es, nos vamos con La Masa de Silvio Rodríguez a través del 103.3 y 970 de tu radio. Por favor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Iturbide, en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar esta semana? Ya, la última laboral para muchos, ¿no?
¡Qué emoción! Se me pasó rapidísimo, la verdad, el año. Les quiero platicar que hoy, 15 de diciembre, es el Día Mundial del Otaku. Pero un día como hoy, y de verdad que esto dije, lo tengo que traer a la mesa, o lo tengo que platicar. Fíjense que un día como hoy, por lo que estoy viendo, pero del año 2001, las mujeres en Jordania obtuvieron el derecho a solicitar el divorcio. A mí me parece impresionante que en muchos de esos países, pues esto no, o sea, las mujeres no tenían derecho a divorciarse.
Sí, qué bárbaro.
¿Cómo creen? Bueno, fue a partir de reformas al Código del Estatuto Personal impulsadas a inicio del siglo XXI cuando las mujeres jordanas obtuvieron el derecho a solicitar el divorcio por iniciativa propia. Ese es a través de una figura conocida como CUL, que es este mecanismo que les permite terminar el matrimonio sin necesidad de probar abuso o abandono, aunque implica renunciar a ciertos derechos económicos, ¿eh? Híjole, que es que es impresionante. El cambio no solo fue legal, sino también profundamente simbólico, porque por primera vez el Estado reconocía que las mujeres también podían decidir entre un matrimonio. Imagínense, antes del 2001 en Jordania, solo los hombres decidían si se querían divorciar o no.
¿Qué cosa? ¿No?
Y bueno, si hablamos de muchos de estos países, sobre todo musulmanes, pues hoy en día, de verdad que los derechos de las mujeres están muy, muy por debajo, ¿no? Pero, bueno, me pareció interesante traerlo sobre la mesa.
Sí, pero cuando entiendes los tiempos...
Aparte, ¿saben qué? Justo esto habla mucho del estigma social que hay todavía, ¿no? La presión familiar, las condiciones económicas. Les decía, sigue siendo un tema y sigue siendo un obstáculo para Jordania y para muchos países. Pero, bueno, pues un día como hoy, en nada más que el 2001, las mujeres obtuvieron este derecho.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, y en otras cosas, cuando tu negocio pida avanzar, lo importante es contar con el dinero justo a tiempo. Con Mercado Pago, cada cobro llega al instante para que nunca te detengas. Y cuando necesites un impulso extra, accede a créditos simples y rápidos que entran directo a tu cuenta. Liquidez para hoy y crecimiento para mañana, todo en un mismo lugar. Recuerda, al negocio lo que pida. Con Mercado Pago, tu aliado para crecer.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Pues si algo tenemos que tener en el foco en estos días son precisamente las finanzas. El lunes de Consejito, Maleni Padilla, ¿cómo estás?
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos. Ya estamos a la mitad de diciembre, en la recta final antes de Navidad. Y es justo este momento en que muchas personas sienten que el dinero se está yendo de las manos. Así que hoy quiero darles algunos tips prácticos para disfrutar esta última semana fuerte del mes sin que se descompongan tus finanzas. Y aquí van los tips para esta recta final. Número 1. Define qué gastos ya no son negociables. Haz una lista rápida de regalos pendientes, cena de Navidad, transporte, comida básica. Todo lo que no esté en esa lista puede esperar o ajustarse. Número 2. Pone un alto a los últimos detalles. Ese solo esto más es lo que hace mucho daño al presupuesto. Antes de comprar algo extra, pregúntate, ¿realmente aporta o solo quiero salir del compromiso? Número 3. No compres desde el cansancio. Cuando estamos agotados, gastamos más para compensar. Si puedes, deja las compras importantes para un momento de calma y claridad. Número 4. Ajusta expectativas, no tu paz. No todos los regalos tienen que ser perfectos ni costosos. Y número 5. Piensa en tu yo de enero. Cada gasto que hoy es una decisión que tu enero va a sentir. No se trata de no gastar, sino de no pasarte del límite que luego te quite la tranquilidad. Yo soy Maleni Padilla y si quieres más tips como estos los puedes encontrar en mis redes sociales. Me encuentras como Maleni con doble L y latina y nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias, muchas gracias, Male.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y si es difícil hablar de finanzas, ¿qué me dices?
No sé qué es peor. Yo creo que las calorías.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y además van junto con pegado, dirían por ahí, ¿no? Dan Tomás, consejito para llevar una alimentación saludable, si es que se puede.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. Después de una buena comida, nuestro cuerpo inicia un proceso clave: la digestión. Y desde la nutrición hay un gran aliado natural que puede ayudarnos en ese momento: un té de jengibre. El jengibre contiene compuestos bioactivos como el gingerol, que estimulan la producción de enzimas digestivas, ayudando a que los alimentos se procesen de forma más eficiente. El resultado: menos sensación de pesadez, menos gases y una digestión mucho más cómoda. Además, tomar un té de jengibre después de cada comida puede ayudar a reducir la inflamación abdominal y las náuseas, especialmente después de comidas abundantes o ricas en grasa. También favorece el movimiento natural del intestino, lo que contribuye a una mejor salud digestiva. Y sí, hay mucho más. Es una bebida sin calorías, sin azúcar y con un suave efecto termogénico, ideal para quienes buscan cuidar su peso y su bienestar en general. Así que ya lo sabes, después de comer, una taza de té de jengibre no solo reconforta, también nutre y cuida tu digestión de forma natural. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás-th y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, ya hablábamos todo de lo relacionado con la influenza AH2N3. Esto fue nuestro tema del día, no le daremos más. Generación Z, y es que ayer se llevó a cabo una nueva marcha de la llamada Generación Z. Fue en el centro histórico de la ciudad.
Bueno, también es tendencia María Amparo Casar y la Fiscalía General de la República, porque esta dependencia confirmó que mantiene un proceso de investigación abierto en contra de María Amparo Casar, la actual presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron a la presidenta, ella dijo que es la Fiscalía la que va a informar al respecto.
Bueno, la Fiscalía dijo, ¿no?, que no trabajan por consigna. Exacto. Ni por un pedido de nadie. Papa León XIV, la presidenta dio más detalles sobre su llamada con el Papa León XIV, que fue en el marco del 12 de diciembre. Dijo que todavía no hay fecha para que venga, pero pues para fortalecer programas que tiene en común el gobierno mexicano, como el Desarme, el Programa por la Paz. Por cierto, el Papa León XIV ofició el viernes por primera vez desde hace muchísimos años, no sé, hacía creo que 14 años, una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe.
Así es. Ah, por cierto, la presidenta hoy confirmó que con motivo de las fiestas decembrinas, pues bueno, no habrá conferencia de prensa ni el 25 ni el 26, tampoco el 1 ni el 2 de enero, y que pues ella va a ver a dónde se va, ¿no?
Pues sí. El Tratado de Aguas, la presidenta también aseguró que el Tratado de Aguas con Estados Unidos no afectará el consumo humano o la agricultura en México, por lo que han dicho diversos especialistas, aunque aquel país pretendía que se entregara en diciembre, se logró un acuerdo para entregarla en más tiempo, que ambos están de acuerdo.
Y definitivamente una noticia que es muy lamentable, pues una de las más relevantes también, el ataque terrorista en una playa de Sydney durante una celebración de Hanukkah, al menos 16 personas murieron, se hizo viral esta imagen en donde un ciudadano literalmente va a desarmar a uno de los atacantes, que eran, por cierto, padre e hijo. Uno fue abatido, el otro está hospitalizado, pero bueno, muy lamentable lo que pasó en Australia.
En el inicio de las fiestas de Hanukkah, sí. Nuestras condolencias a la comunidad judía, que en estos hechos, sí. Por supuesto, siempre se une y no es para menos. Uf, es que lo que ha pasado entre un lado y el otro es tremendo. También hubo un tiroteo en la Universidad Brown este fin de semana en Estados Unidos. Hasta el momento hay 2 personas fallecidas, 9 heridas. Aún no se sabe nada. Se está buscando al responsable del ataque.
Chile ganó el candidato de derecha, José Antonio Kast. Es la segunda vuelta de las elecciones. Obtuvo el 58% de los votos. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo por esta imagen que se hizo muy viral acerca de cómo está ahora el mapa en América Latina. Y bueno, lo que dice la presidenta es que pues es un momento de reflexión para los gobiernos de izquierda.
Sí, los especialistas están muy al pendiente de lo que ocurra el próximo año con las elecciones en Colombia, sobre todo, que podrían dar otro vuelco interesante hacia la derecha.
Y lo que ocurre en Honduras, ¿no? Todavía no sabemos los resultados de la elección presidencial, que fue el 30 de noviembre, pero bueno, pues ahí un tema también de derecha.
Bueno, y tenemos que hablar de lo que pasó ayer en la final del fútbol mexicano, Toluca contra Tigres, 24 penales, es decir, cobró penal el equipo entero y después uno más que finalmente por parte de Tigres y lamentablemente para su afición falló. Felicidades a Toluca, que es merecido bicampeón del fútbol mexicano.
Yo estaba de que voy a ver los penales y ya me duermo. No, bueno, pues me dormí a las 11 de la noche, pero muy buenos los penales. Y todo lo relacionado a los partidos de la NFL, Kansas City quedó ya eliminado de los playoffs y Patrick Mahomes se lesionó la rodilla, hombre, terrible.
Mal y de malas lo de Kansas City. Se informó que el director y actor Rob Reiner y su esposa Michelle fueron asesinados. Hasta el momento el principal sospechoso es su hijo, que por cierto ya fue detenido.
Y también se murió el papá de Selena Quintanilla.
Y por ello nos vamos con Selena. Gracias por habernos acompañado. Soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.